Muy buenas tardes. Una a la tarde con 31 minutos de este lunes 15 de noviembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, en compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
Todo muy bien, muy buenas tardes a todos quienes están en sintonía de Radio Duna.
Pues tenemos la noche el último debate de la primera vuelta presidencial. No tengo tan claro que si van a haber o no, supongo que sí, que van a haber algunos debates de cara a la segunda vuelta, cualquiera sea el resultado de esta primera vuelta. Pero bueno, hoy día lunes en la noche tenemos el último debate, decíamos, de los candidatos presidenciales. Obviamente que va a ser relevante, creo que la carrera está todavía muy abierta y por lo tanto lo que suceda o deje de suceder hoy día probablemente va a tener un impacto. Pero le quería hacer un comentario, un ángulo un poquito distinto, porque hoy día el portal Bloomberg, señor director, publica un artículo donde dice que obviamente que la elección presidencial es un tema, pero la elección parlamentaria, el Congreso que vaya a regir el aspecto legislativo del gobierno a partir del 11 de marzo del próximo año, probablemente va a ser tanto o más relevantes que lo que elijamos el presidente, y en particular va a tener un efecto sobre los mercados de renta fija. Así, fíjese, señor director, que uno le presta mucha atención, nosotros somos buenos para hablar del IPSA y la bolsa, y pocas veces hacemos un doble clic sobre lo que pasa con los mercados de deuda, que son mucho más grandes y probablemente afectan tanto más a las personas que los mercados de renta variable. ¿Qué le parece, estimado?
Estoy de acuerdo yo, fíjate, con lo que dice Bloomberg, ¿eh? La elección parlamentaria está, no sé si está tan abierta, pero hay poca información. No tenemos el mismo nivel de información que la elección presidencial. Escuchamos más cosas probablemente de lo que está pasando en la región metropolitana, donde por primera vez se van a elegir senadores para toda la región. Hay un cambio, ahí ya la región metropolitana no son dos circunscripciones, sino que eliges a senadores para toda la región. Lo mismo que ocurre en las regiones pares.
Pare, porque yo conversé alguien el día de la mañana que iba a estar votando en la quinta región, en la región de Valparaíso, y no votaba por senador.
No, así que son las pares. Y ahí viene un cambio importante. Ahora, no todas eligen tanto, tiene que ver también con el tema de proporcionalidad de la población, y con la poca información que hay, sí me atrevo a decir que nos acercamos hacia un fraccionamiento aún mayor que conocemos hoy, ¿eh? Vamos a tener más grupos pequeños con representación parlamentaria, lo que genera una ingeniería desde el punto de vista de la gobernabilidad aún más compleja que la que estamos viendo ahora.
Oye, y en esa misma línea, estimado señor director, hay una encuesta que publica hoy día Pulso, que la hace CADEM. CADEM, que entiendo yo que no puede publicar encuestas presidenciales, políticas, porque estamos en periodo de sequía. Pero sí puede publicar encuestas de otras cosas. Y fíjese que, según lo que publica Pulso, sube a 62% el porcentaje de quienes creen que sería más caro pedir un crédito hipotecario si se termina con la AFP. Y esto me lleva a una reflexión que lo hemos comentado varias veces en el programa, pero creo que es importante recalcarlo. Estas decisiones ideológicas, que muchas veces se lanzan como slogans, y que pareciera ser a veces que están tan alejadas de la vida diaria de las personas como usted, como yo, común y corriente, que tratamos de, digamos, sobrevivir en esta batalla del día a día, al final terminan teniendo consecuencias bastante concretas y reales. Una de ellas, por ejemplo, ha sido la destrucción sistemática y el agotamiento del mercado de capitales que permite que personas se puedan comprar una casa. O sea, en el fondo, el lema de No Más FP, ideologizado, termina, con todo el debate que uno pueda tener respecto del rol del sistema previsional, pero termina teniendo un efecto concreto, que es que las personas que se quieren comprar una casa o un departamento no lo pueden hacer. Y eso aparentemente está calando cada vez más profundo dentro de las personas, según lo que nos muestra esta encuesta académica. Entonces, al final, para redondear la idea y no seguir lateando, señor director, las consecuencias del debate político terminan teniendo impacto en la vida diaria de las personas, y por eso es tan relevante participar de las elecciones, creo yo.
Mira, yo me incorporé a Información Privilegiada, no recuerdo bien si hace 6 o 7 años, y creo que en esa época hablábamos de política muy, muy poco. Y creo que con el correr del tiempo, este ha sido un programa que obviamente que habla de finanzas, habla de mercados, ese es su core, pero cada vez hablamos más de política por exactamente lo que estás diciendo. El razonamiento que hay en ambos mundos cuando las cosas se complican es total. Cuando las cosas están tranquilas, evidentemente que no hay... los vasos comunicantes existen igual, pero no están en discusión. Y eso es lo que ha pasado en el último tiempo y a mí no me cabe duda. Y solo un asterisco a lo que dijiste, no se pueden publicar encuestas, pero se hacen igual, ¿eh? Andan varias encuestas dando vueltas en el mercado. Obviamente nosotros no las podemos difundir tampoco, pero sí me atrevo a decir algo que no varía mucho los números respecto a lo que conocimos hasta hace algunos días.
Así es. Oye, bueno, tenemos un día relativamente tranquilo en los mercados internacionales. El Dow Jones sube 0,3%, nada muy novedoso. El S&P 500 0,1% arriba, el Nasdaq 0,16% abajo. Como que no pasó mucho en Estados Unidos, pero la bolsa local, nuevamente, siempre no nos para de sorprender. Oye, una caída bastante fuertecita, ¿no, señor director, para lo que nos tiene acostumbrado este año?
1,89% está cayendo hasta ahora, estuvo cayendo más de 2%, incluso hace algunos minutos. Y ahí, afirmándose los 4.400 puntos del IPSA, vamos a ver si recupera terreno en lo que queda de operaciones durante la tarde, que seguro claro. Más rato lo voy a profundizar cuando hagamos el pantallazo.
Probablemente tiene algo que ver con lo mismo, ¿eh? Durante el fin de semana se conocieron algunas declaraciones cruzadas y epítetos y cosas. Yo creo que la incertidumbre no le hace bien a los mercados financieros, al menos. No sé, y también probablemente a la espera de lo que suceda hoy día en la noche.
Oye, mucha gente lo sabe, pero recordar, el debate hoy es a las 20 horas, es temprano, se hizo a esa hora para que pueda ser visto por más gente, es en cadena nacional de televisión abierta, está toda la red de Natel en esta transmisión y va a tener el morbo de competir a esa hora con la U, que juega su permanencia en primera división, ¿eh? No sé cuál de los dos debates te vas a ir tú.
¿Quién se le ocurrió fijar el partido de la U? Bueno, no sé, capaz que lo hicieron de Adrián, vaya a saber uno.
Capaz.
Sí, pues vamos a estar yo no soy de la U, así que la verdad que lo que le pasa a la U no me afecta demasiado, pero así que yo voy a estar pendiente del debate.
Yo tampoco soy de la U, pero sí, de morbo.
El señor director va a estar pendiente del morbo, está bien, cada uno con su gusto. Oye, tenemos en línea ya a don Felipe Posada, director de análisis y estrategia de AvaTrade. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes.
Hola, Felipe. Buenas tardes, señores, ¿cómo están?
Bien, pues, oye, un día tranquilo para el dólar, ¿no? ¿Cómo lo viste tú?
Es un día, digamos, divergente, porque afuera, como te escuchaba hablar recién, los mercados están relativamente tranquilos, los S&P 500 un 0,12% subiendo, pero aquí en Chile efectivamente vemos un poco más de volatilidad. El tipo de cambio, en este momento yo lo tengo en mi pantalla, 797.75, está cayendo 0,27%, 2,2 pesos más o menos, estuvo más arriba, estuvo en un momento positivo, a 875.70, que fue el máximo, y la apertura fue en 799.95. O sea, en general vemos, yo diría, calma bajista en el tipo cambio. En el IPSA, lo he escuchado hablar también, en este momento lo tengo un menos 2,04%, bajo los 4.400 puntos. Yo creo que en términos generales se ve, como te digo, una tensa calma a la espera de lo que va a pasar hoy día, obviamente, con el debate presidencial. Pero hacia adelante también creo que podríamos verlo el IPSA lateral hasta la primera vuelta. Yo lo veo lateral entre los niveles actuales, 4.400, quizás cayendo 4.300 puntos. Y el dólar también lo veo un poco lateral entre 790 y 806. La verdad, no creo que se mueva mucho más durante esta semana.
¿Hay algún driver adicional a la elección política interna que vamos a estar mirando durante los próximos, hasta las elecciones, o sea, durante los próximos 6-7 días, Felipe? Entiendo que no, o sea, esto va a ser principalmente ligado a lo que pasa internamente en nuestro país.
Claro, sí, efectivamente yo creo que los drivers son más bien internos durante esta semana, porque por lo que estoy viendo, el cobre también está cayendo alrededor de un 0,75, o sea, vemos una sesión que está descorrelacionada entre el metal y el mercado local, el mercado de divisas local. Pero creo que hay un driver que lo hemos venido conversando durante las últimas jornadas, que yo tengo la impresión de que hay que estar muy atento a lo que está pasando con el costo de la deuda chilena a 10 años. ¿Ah? El bono hace un par de semanas atrás, 3-4 semanas atrás, estuvo pagando prácticamente el 7% y ahora lo tenemos en 5,8%. O sea, en general se ve una mejor perspectiva. Yo creo que la carrera presidencial ha movido un poco las perspectivas del mercado sobre los indicadores, y eso también ha traído ciertos beneficios, ¿no es cierto? El país está endeudado más barato hoy día, y eso también ha sido un driver para que el IPSA recuperara prácticamente 14% durante la última semana. Acuérdate que hace un par de días atrás estuvo bajo los 4.000 puntos, 3.970, ahí recuperó a 4.530, más o menos una subida importante, hoy día está corrigiendo, yo creo que es una toma de utilidades, pero insisto, yo creo que se va a mantener más bilateral el mercado chileno.
Felipe, el próximo domingo vamos a tener estas elecciones. Pase lo que pase, ¿tú esperas que el lunes siguiente el IPSA reaccione o alguno de los dos o alguno de los escenarios que si se repite lo que está pasando en la encuesta el mercado ya los tiene internalizados?
No, yo creo que hasta el momento, Juan Pablo, no hay nada internalizado. Esa es mi percepción. Yo creo que el mercado no tiene nada internalizado. De hecho, por eso que el IPSA
está muy abierto.
Y el tipo de cambio se mantiene relativamente plano hace varios días en los 800 pesos. Yo tengo que, como nadie puede determinar la dirección de las divisas ni de los activos financieros, lo que sí te puedo asegurar es que el próximo lunes vamos a tener altísima volatilidad en el IPSA y en el dólar. ¿Ah? Porque hacia adelante, fíjate, hacia más adelante, yo diría, a su mediano plazo, yo lo sigo viendo alcista el dólar y el IPSA lo veo más bien lateral, bajista. ¿Ah? Hacia adelante, probablemente independiente, quien salga presidente. No hay que olvidar que el próximo año el país va a estar en una economía que sin IFE, espero, sin retiros de FP, con una inflación alta, con el Banco Central subiendo las tasas, 30% menos de ahorros previsionales, inestabilidad política, social y un mercado inmobiliario que a lo menos está en problemas. Las tasas hipotecarias están llegando al máximo del 2014, cerca del 4%. Por lo tanto, los drivers de mediano y largo plazo, yo sigo viendo los bajistas para el IPSA y alcistas para el dólar.
Excelente. Don Felipe, muchas gracias como siempre. Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Adiós, Felipe.
Felipe Posada, director de análisis y estrategias de AvaTrade. Viendo cómo está el dólar y cómo se ve la cosa para los próximos 7 días. Como la gran pregunta, ¿no? ¿Para dónde va a ir el mercado antes de las elecciones y después de las elecciones? De la primera
momento de decisiones. Hay que pensar con la cabeza fría. Claro. ¿Qué es lo que va a hacer estos días?
Que no, y hay grandes apuestas que se ganan y se pierden en estos minutos. Ya, oye, tenemos el BCI, que en Wholesale and Investment Banking del BCI te acompañamos en la transición de tu empresa hacia la sostenibilidad con soluciones para incorporar procesos y tecnologías eficientes que contribuyan a generar un impacto positivo en lo económico, medioambiental y social. BCI.
El mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Land Trek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, Life Bigger.
Y llegó a Conorrent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva. Y al momento que tú vayas a retirar tu vehículo, pasas directo a buscarlo. Es lo único que lo tiene. Conorrent, mejor tarifa, mejor servicio.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia? ¿Y no quieres cambiarte de ciudad? Bueno, opta por Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un deptocasa, en un penthouse o en un departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de área verde.
Mercado Pago es parte de Mercado Libre y es la fintech más grande de Latinoamérica y te permite pagar con códigos QR, te permite comprar libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas de tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, belargauk.cl.
Y Mercado G, más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Toda la información está en MercadoG.com.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y no la botes. Trae tu camisa de cualquier marca a nuestras tiendas, las tiendas Brooks Brothers. Recíclala y llévate otra nueva con 25% de cuento. Esto es muy notable. Usted lleva una camisa de cualquier marca. Ojalá que no esté tan... Pero bueno, es que ojalá que esté en un estado bueno, pero puede ser cualquier camisa. La lleva a la tienda y le dan 25% de cuento en una camisa nueva. Y además, esa camisa usada... se recicla, se reusa. Así que Brooks Brothers, por supuesto, en su campaña para de que no la botes. Está bueno. Oye, ¿vamos, señor director?
Vamos, pues.
Don Marco Correa, lo tenemos en línea. Marco es economista jefe de Viceinversiones. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes, digo, no tan buenos días, Andrés.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Marco.
Bien, pues. Oye, hablábamos hace algunos minutos con el señor director de que está todo en compás de espera al ritmo de lo que puede ser la primera vuelta presidencial, además de las elecciones parlamentarias. Cuéntanos un poco cómo lo están viendo ustedes desde Viceinversiones. ¿Cómo se ve la cosa de cara a estas elecciones?
Sí, bueno, desde el punto de vista, digamos, de activos financieros, esta semana esperamos una relativa estabilidad, no mucha profundidad, digamos, en el mercado, a la espera de los resultados. Y ya la semana pasada, desde el punto de vista de rendimiento de activos, la verdad es que fue más bien positiva para los activos locales, luego del rechazo del proyecto de cuarto retiro en el Senado. Así que luego de eso yo creo que el mercado está esperando, digamos, a tener más información y ya viendo quiénes van a pasar a segunda vuelta y sobre todo con cuánto nivel de votación, porque, claro, las encuestas a lo mejor están dando ganador como un candidato o que eventualmente tenga mayor votación, en este caso José Antonio Kast, pero sabemos que igual las encuestas en ese sentido a lo mejor no reflejan lo que efectivamente va a resultar.
Oye, Marco, hoy día Bloomberg publica un artículo que dice que más que la presidencial, al menos en la primera vuelta, lo que más es relevante es saber qué Congreso emerge de estas elecciones y que eso podría tener un impacto fuerte en la renta fija, particularmente en el costo de la deuda. ¿Cómo lo ves tú? Yo sé que ustedes son expertos en el análisis de este tipo de instrumentos financieros.
Sí, ahí, bueno, dependiendo igual de los resultados, obviamente, de la parlamentaria, podemos ver que si, por ejemplo, se da un escenario más parecido a lo que vimos en los resultados de los constituyentes, donde la derecha, digamos, tuvo un retroceso importante en representatividad, claro, ahí probablemente vamos a ver algún castigo adicional para los activos locales y a la espera de las presidenciales. Hay que entender igual que, bueno, sobre todo por el lado de temas de presupuesto público, es el presidente con la constitución actual o el ejecutivo con la constitución actual el que tiene el mayor control de ese tema. Obviamente, durante el último año o dos años hemos visto que eso se ha ido flexibilizando con el tema de la aprobación de los retiros, ¿cierto? Se ha dado una señal de que a lo mejor eso ya no va a ser tan así y también probablemente con la nueva constitución vamos a ver que el Congreso puede tener mayor votación, digamos, o mayor poder de decisión en los presupuestos y ahí en ese sentido, si sale un Congreso o un Parlamento a lo mejor no tan preocupado, por así decirlo, de los temas financieros, económicos y quizás como más dispuesto a gastar, ahí, claro, debería sufrir un poco más la deuda pública, entendiendo que o los instrumentos de deuda pública, entendiendo que podríamos seguir viendo aumentos importantes en la deuda y eso obviamente conlleva también tener tasas de interés más altas.
Marco, ustedes esperan, de hecho todos los análisis que hacen, evidentemente que el resultado electoral es uno importante de cara a lo que viene. ¿Para dónde voy? En el sentido en que ustedes esperan que haya un cambio en los programas presidenciales de quienes las encuestas dan como probables ganadores en una segunda vuelta. Te lo pregunto porque en general los dos programas, desde el punto de vista de la realidad, no están muy cercanos. Unos quieren bajar impuestos y los números no dan, y otros quieren subir impuestos y los números o la economía no lo va a resistir. Y eso es una guinda, pero de esas cosas tenemos muchas. Ustedes, en ese sentido, y no necesariamente dice, ¿el mercado espera ahí un sinceramiento en los programas?
Claro, la experiencia te muestra que, entre la primera y la segunda vuelta, los programas tienden a acercarse, digamos, más a la visión de centro, y eso puede ser también desde el punto de vista económico, y viendo, por ejemplo, otra experiencia de otros países que a veces llegan con programas bastante osados, digamos, a la elección y resultan electos y después, digamos, se van adaptando a la realidad y los programas se implementan en un porcentaje mucho más pequeño. Quizás es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Castillo, en Perú, donde tenía un programa mucho más agresivo y tuvo que cambiar incluso a todos sus ministros para dar una señal de mayor estabilidad, y al final terminan implementando, claro, ciertas medidas y van en pos de avanzar en cierta dirección, pero no lo hacen de una, porque igual topan con la realidad en el fondo.
Es que eso quería profundizar un poco. En el fondo, la realidad, el mercado, el ambiente político te termina moderando sí o sí. Habrán excepciones en el mundo, pero pareciera ser que te termina buscando de alguna manera el centro.
Claro, ahí obviamente es hay teorías políticas y todo, que al final uno quiere representar en mayor medida al votante que está al medio, ¿cierto? Y ese es el que al final te hace ganar la elección, y por eso probablemente a lo mejor hacia adelante las señales van a ir apuntando en esa dirección en términos de los programas. Ya hemos visto que han habido algunas modificaciones a los programas y esperamos que sigan en esa línea. Y también está el tema que pueden llegar a ser electos con cierto programa y después terminan implementando algo mucho más pequeño o más gradual también.
Seguro. Pero en el fondo, Marco, lo que ya tenemos más o menos las cartas, se estima lo que va a pasar en términos de la representatividad en el próximo Congreso. Entonces, ¿debiéramos esperar alguna reacción fuerte del mercado después del lunes, digamos, ya sea la alza, la baja, o tú crees que ya está internalizado y, salvo una sorpresa mayúscula en alguno de los aspectos, no debiera haber ningún salto fuerte?
Sí, yo creo que en parte, por lo menos en los resultados del Parlamento, está medio internalizado que a lo mejor la derecha va a perder representatividad y probablemente vamos a ver un poco más de la izquierda. Ahora que, claro, si es un cambio muy radical y sale toda la izquierda más tradicional y solo queda la izquierda más nueva, por así decirlo, ahí yo creo que podría haber una reacción más negativa en el mercado. Pero si se da ese escenario donde, claro, la derecha pierde representatividad, pero igual siguen con poder de veto, digamos, y parte de la izquierda más tradicional también tiene presencia, yo creo que ahí el mercado estaría más tranquilo, yo creo.
Excelente. Bueno, señor director, estamos listos, pareciera. Marco, muchas gracias. Un abrazo muy grande y que tengas una muy buena tarde.
Chao, que estén bien igual.
Un abrazo, Marco, que les vaya bien.
Marco, gracias. Correa, economista jefe de Vice Inversiones. En el fondo, lo que queda la sensación después de escuchar a Marco y otro analista es que el mercado tiene un escenario base, un escenario central, pero ese escenario central tampoco está tan asentado, no está como tan... No, en el fondo, la probabilidad de ocurrencia tampoco es 100% y, ni cercano. Entonces, más allá de ser un escenario central, yo creo que hoy día el mercado se debate y hay una incertidumbre respecto de qué va a pasar después.
Lo que nos augura que el próximo lunes el mercado se va a mover. No sabemos todavía si para arriba o para abajo, pero se va a mover.
Exactamente. Oye, señor director, un abrazo grande para usted. Que tenga una muy buena tarde. Nos reencontramos mañana.
Que estén bien. Adiós.